La doctora Rosa María del Ángel es investigadora en el área de biología de virus en el Departamento de Genética y Biología Molecular del CIMVESTAF, el Centro de Investigación y Estudios Avanzados. Doctora, hace tiempo no platicábamos. Hola, buenas tardes.
Hola, hola, buenas tardes, Adriana.
Gracias por tomarnos la llamada. ¿Cómo ven a este virus que dicen viene de Perú y que por el orden alfabético del alfabeto griego le corresponde mu, M-U, mu? ¿Es cierto que es tanto más peligroso, dañino, rápido de contagiar, etcétera, que el virus de el Delta de la India, doctora?
Bueno, no. Las cosas que se saben de esta variante es que tiene ciertas mutaciones que a lo mejor pudiera ocasionar que se fuera escapada del sistema inmune. Que a lo mejor las personas con una infección previa o vacunadas, algunos de sus anticuerpos no alcanzarán a neutralizar esta variante. Pero esa es una cosa que se supone por el tipo de mutaciones que tiene. Sin embargo, no hay pruebas de esto todavía. O sea, por esa razón, la Organización Mundial de la Salud la puso como variante de interés con la idea de poder estudiar si este tipo de cosas ocurría. Yeah. Esta variante, lo que sí se sabe es que no se propaga tan rápido como la Delta, no se producen tantos virus como en el caso de la Delta. Entonces, la única cosa que les preocupa en este momento es que pudiera ser que pudiera escapar del sistema inmune y que los anticuerpos no protegieran tanto contra esta variante. Sin embargo, a diferencia de lo que ha ocurrido con Delta, Delta se ha propagado mucho casi en todos los países en donde ha entrado. Uh-huh. En este caso no. En México está desde abril y está en un 2-3% de las secuencias obtenidas. Está esta variante Mu. O sea, realmente no es una variante que esté en grandes cantidades en nuestro país. En donde sí está en altas cantidades es en Colombia, que fue donde surgió, que más o menos está entre el 35-40% de las secuencias obtenidas.
Ah, sí, es cierto, perdón, fue en Colombia, no en Perú.
En Colombia, sí. Sí, sí. En Ecuador, por ahí del 10-15%, pero en México no está en una alta proporción.
No, pero pues ya sabemos que no tardará. Tenemos otro tipo de variantes, la alfa de Reino Unido, la beta de Sudáfrica, la gamma de Brasil, la delta de la India, que ya pues circulan en mayor número de personas, pues esta al igual no tardarías, pues suponemos, ¿verdad?
Sí, claro.
Oiga, doctor,
pero hay que esperarse a los estudios a ver si realmente es más peligrosa en cuanto a que los anticuerpos protejan menos, o nada más es una suposición por el tipo de mutaciones y el lugar en donde se encuentra.
Ya. Usted, leí que usted declaraba la importancia de incrementar la tasa de vacunación. ¿Por qué, doctora? Sí. ¿Por qué?
O sea, lo que sucede es que las variantes surgen en una población en donde hay alta circulación de virus. Entonces, ¿de qué manera podemos reducir o bajar lo más posible la circulación de virus? Pues que la población esté vacunada. Entonces, si está vacunada, o sea, aunque se sabe que los vacunados pueden infectarse, su tiempo en el que tienen el virus y tienen alta cantidad de virus se reduce considerablemente. Entonces, si nosotros vacunamos más rápidamente, entonces esa población va a estar protegida, va a haber menos posibilidad de transmisión de persona a persona y menos posibilidad de surgimiento de nuevas variantes.
Sí, claro, 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 menos variantes, sí, porque si no esto va a ser el cuento de nunca acabar, ¿verdad? Es cierto que, es cierto, doctora, es doctora en ciencias, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, la doctora Rosa María del Ángel, a quien estamos escuchando. Todos los días sale información que ahora ya la vacuna tal ya no protege, o en realidad en lugar de 6 meses, a los 3 meses ya no te sirve la vacuna, tal o porque se habla de todas. Esta sí te protege más, esta te protege menos. Sabemos que esto es nuevo para los científicos. ¿Qué hay de la protección de las vacunas, no importa la marca, a las variantes que están surgiendo? ¿Qué tiene usted de información?
Bueno, hay algunas variantes que de alguna manera, porque como muchas tienen mutaciones en la proteína Spike, que es justamente contra esa proteína que se están generando los anticuerpos que están haciéndose con las vacunas, Entonces, estas pueden de alguna manera no neutralizarlos totalmente, porque si ese sitio cambia un poquito, entonces a lo mejor los anticuerpos ya no son tan buenos para cubrir ese sitio y entonces sí pueden infectar en cierta proporción. Ahora, lo que nosotros sabíamos de estas vacunas es que no sabíamos cuánto tiempo iban a proteger y eso iba a ser evaluado conforme se presentaran en la población. Entonces, lo que se ha visto es que empiezan a decaer la cantidad de anticuerpos y la protección que genera. Entonces, eso va a hacer que, pues, algunas van a necesitar refuerzos, ¿no? Que eso era una cosa que esperábamos, ¿no? Lo que no sabíamos era que con qué frecuencia. Entonces, bueno, si nosotros tenemos una buena tasa de vacunación y reducimos la presencia de variantes, pues probablemente también la inmunidad pueda durar un poco más, porque el virus va a variar menos. Entonces, yo creo que es muy importante incrementar la tasa de vacunación y además hacerlo también en niños. O sea, al menos ahorita de 12 a 17 años que ya está aprobada la vacunación, sí deberían de darles, porque finalmente los niños también se infectan y también contagian.
Sí. Oiga, doctora, ¿y qué opina usted de aplicar una tercera dosis, sobre todo, hoy lo dijo la Organización Mundial de la Salud, a personas vulnerables que padezcan algún tipo de cáncer, que sean diabéticas, un refuerzo de tercera dosis? ¿Qué opina usted de eso?
Yo creo que sería una muy buena opción. Sin embargo, en países como México, no podemos pensar ahorita en aplicar una tercera dosis si no tenemos a toda la población completamente vacunada.
Claro. Claro.
Que ese es el principal problema, o sea, nuestra prioridad debería de ser vacunar a toda la población susceptible antes de empezar a aplicar una tercera dosis.
Claro, por ahí debemos empezar, pero pues todavía se ve muy lejana esa posibilidad, lamentablemente, considerando que en la Ciudad de México no se vacunó en más de una semana a nadie. Entonces, también que íbamos, hubiéramos seguido en campaña, porque cuando estábamos en campaña se apuraron con las vacunas y luego ya le aflojaron. Oiga, doctora Rosa María del Ángel, ¿es cierto que medir el dióxido de carbono con esos aparatos que se han puesto de moda en un salón de clases o en una oficina o en la sala de nuestra casa es conveniente para alertarnos que se está cargando el ambiente de posibilidades de contagios?
Sí, la verdad es que sí, son una muy buena opción, sobre todo ahorita en el regreso a clases, nos permite saber qué tan bien ventilados están los lugares. Y nosotros sabemos que este es un virus aéreo, entonces la posibilidad de transmisión cuando está mucha gente en un lugar cerrado con poca ventilación, se incrementa. Entonces, si nosotros tenemos la capacidad de medir qué tan bien ventilado está nuestro lugar, vamos a estar supervisando mucho mejor y reduciendo las posibilidades de contagios en esa población que está en ese lugar específico, ¿no?
Sí, ¿y qué nos indicaría? No solamente el virus al que le tememos y sus variantes, sino otro tipo de contaminantes, ¿no?
Bueno, realmente no importa tanto el nivel de dióxido de carbono, sino que es un indicativo de falta de ventilación.
Ah, ya. Sí, y entonces, ¿conoce usted las variantes que debieran indicarnos que hay que ventilar o salirnos?
Pues, o sea, números arriba de 370 o una cosa por el estilo, indican que está muy encerrado este lugar, entonces hay que ventilar.
Ya.
Entonces, por ejemplo, hay sitios que, no sé, los aviones, este tipo de lugares, pueden estar a 800, a 900, que habla que falta ventilación.
Pues sí, pero no podemos abrir las ventanillas en el avión.
Sí, no, allí no. Allí, por ejemplo, lo que se hace en los aviones es que se recircula el aire.
Sí, pero seguimos respirando todo lo de todos.
Sí, o sea, pero con filtros siempre ayuda mucho. De hecho, lo que se ha implementado en algunas escuelas son ventiladores con filtros. Entonces, si uno no puede abrir las ventanas o no puede mejorar la ventilación, sí se pueden poner estos ventiladores que tienen filtros que de alguna manera ayudan a esta circulación del aire filtrado.
Ya. Oiga, doctora, ¿y pasará mucho tiempo para que sepamos a nivel mundial qué tan peligrosa es la variante Mu, que fue pues el origen de esta entrevista que nos tiene inquietos, porque sabemos que ya se encuentra, por acá tengo el dato, en la Ciudad de México, Estado de México y Puebla, dice la Organización Panamericana de la Salud. ¿Tarda sí. mucho en saberse esto? ¿De qué depende?
Depende de las investigaciones. En este punto yo creo que se ha hecho un trabajo muy bueno en cuanto a investigar de qué, o sea, qué características tienen cada una de estas variantes. Y como hay muchos laboratorios del mundo abocados a esto, es mucho más rápido el proceso de conocimiento de estas variantes. Entonces yo pensaría que no mucho tiempo después sabremos qué tan peligrosa o no pueda ser esta variante, ¿no?
Sí, porque lo que nos preocupa en México es que esta variante fue muy preocupante y dañina en Colombia, que causó mucho daño, muertes y detonó la ola más mortífera de COVID-19, según las autoridades colombianas, la variante claro. Mu. Entonces, pues ya está aquí, ¿verdad? ¿Ya qué vamos sí. a hacer? Seguirnos protegiendo, ¿no, doctora?
Claro, absolutamente. En este punto yo creo que no podemos bajar la guardia. La gente que se pueda vacunar, que se vacune lo más pronto posible. Y no pensar que porque ya estamos vacunados ya no tenemos que usar cubrebocas, ya podemos hacer fiestas, etcétera, etcétera, ¿no?
No, porque ahí andan las variantes brincando por todos lados.
Exacto.
Y no sabemos todavía, ciencia cierta, pues hasta dónde pueda proteger cada una de las vacunas o si se requiere una tercera aplicación o todavía no. A nivel mundial los científicos están desesperados. Oye, y tratamientos nada, ¿verdad? O sea, nada más sabemos que protegernos y la vacuna, pero algo que pudiera...
Hay algunos que están en fase experimental. Sí. Pero, y que parece que están dando buenos resultados, pero hay que esperar a los últimos pases del estudio.
Hay que esperar,
sí,
doctora.
Hay que esperar.
Pues apúrense usted también ahí en el Simvestat, doctora. Porque,
sí.
Sí, porque, bueno, al menos evitar que como ocurre con el virus de la influenza, que causaba tantas muertes y ahora, pues si no te atiendes bien o eres vulnerable, puede que te mueras de influenza. Se mueren 1,000 personas o más, creo, de influenza al año. Pero en este caso... atender o prevenir llegar a extremos que provoquen la muerte, pues sería con un tratamiento que apúrense a inventarlo.
Exacto, ¿verdad?
Sí. Pues doctora, sí. Qué placer escuchar a la doctora Rosa María del Ángel, investigadora en el área de biología de virus en el Departamento de Genética y Biología Molecular del Simvestat, que es el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados. Recibió el premio Profesor Latinoamericano en la reunión de la Sociedad Americana de Virología en Estados Unidos, ¿verdad? Y muchos premios y reconocimientos, y miembro de la Academia Mexicana de Ciencias, doctor en ciencias, y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, y muchas cosas más. Brillante mujer mexicana. Doctora,
muchas
gracias.
Muchas gracias.
No, gracias a usted que ocupa su tiempo aquí para aclararnos las dudas. Gracias, doctora. Buenas tardes.
Al contrario, saludos.
Igualmente, doctora.
Bye.